Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te vamos a estar acompañando en esta jornada de viernes, día 18 de enero, a través del 101.2, el dial de frecuencia modulada en COPE Más y COPE Iscar, también a través de cope.es/Valladolid. Si nos sintonizas a través de tu ordenador o tu tablet o en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando la pestaña de Valladolid y pulsando emisión en directo. En la jornada de hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar, muchísimas previas de competición que analizar, pero lo hacemos antes de nada diciéndote que Celia Vázquez es quien está en el control y que estos son nuestros titulares. A partir de las 3:30 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, más minuto pasado que minuto por llegar, comparecerá Sergio González ante los medios de comunicación, al igual que hizo el pasado martes para la previa del, o el pasado lunes para la previa del partido ante el Getafe en Copa, para analizar la previa del partido ante el Levante. El domingo a las 6:30 de la tarde, desde el Ciudad de Valencia, nosotros te lo vamos a contar a partir de las 6 en punto en el restaurante Buenabrasa. Un partido realmente interesante porque el Levante es uno de los conjuntos que ha estado protagonizando la actualidad de las últimas semanas, no solo horas, ya que seguro que tú estás al tanto de que ha decidido denunciar alineación indebida del FC Barcelona en la ida de la eliminatoria copera ante el conjunto azulgrana. Todavía la juez único del comité de competición, o la jueza única del comité de competición, está intentando decidir si admite o no a trámite esa denuncia, si la eliminatoria queda cautelarmente sin efecto, si a las 5 se va a celebrar o no se va a celebrar el sorteo de los cuartos de final de Copa y si el que pasa es el Levante o es el Fútbol Club Barcelona. Todo eso está en manos ahora mismo de una juez, de una jueza. En cualquier caso, persona absolutamente capacitada para que la interpretación que haga de los absolutamente ambiguos artículos o ambiguos epígrafes en el mismo artículo del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol sea absolutamente aclarado y explicado. El Real Valladolid ya conoce un nuevo horario. Al de este domingo, a las 6:30, hay que añadirle el del Valladolid Celta del día 27 a las 12 y ya conocemos dos horarios de febrero, los dos en viernes. El día 1 a las 9, Huesca Real Valladolid en el Alcoraz, y el 8 de febrero, viernes, Real Valladolid Villarreal en Zorrilla. Así que ya conocemos dos de los partidos del mes de febrero para el Real Valladolid cuando quedan todavía por jugar dos del mes de enero. Nos daremos una vuelta por el mundo del baloncesto porque esta noche a las 9 el Carramimbre Ciudad de Valladolid se mide al Leima Coruña en una nueva jornada, la primera de la segunda vuelta, perdón, en la Liga LEP Oro. Y también estaremos muy pendientes del mundo del rugby, donde este fin de semana se juegan las semifinales de la Copa del Rey con el Hernani Barcelona y Alcobendas El Salvador. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más y COPE Iscar, en COPE Onda Media y en el 104.5, vuelve la tarde. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El servicio postventa Peugeot celebra contigo 6 años de revisiones solidarias. Solo por realizar el control de invierno gratuito, ayudas a miles de niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja y Fundación Aladina. Ven y colabora. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en camino del cementerio 8.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 20 de enero, desde las 6 de la tarde y desde el restaurante Buena Brasa, Levante Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaide, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Las 3 y 31 minutos, pues siempre que hay una polémica en el fútbol español, el Valladolid está en ella o pasaba por allí. Y en esta ocasión le ha tocado pasar por allí. Y es que el Levante, rival el domingo del conjunto vallisoletano, a esta hora no sabe todavía si está clasificado o eliminado de la Copa. Pero antes, Diego Rivera, Zorrilla, muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ha entrado ya Sergio González para comparecer ante los medios?
Sí, está acá sentándose en este instante para que comience esa rueda de prensa, así que nada, en cuestión de segundos arrancará ya esta rueda de prensa aquí en Zorrilla.
Pues te la ofrecemos en directo, 3 y 32 minutos, rueda de prensa previa de Sergio González antes del partido ante el Levante. Te la contamos en directo en COPE Más desde la sala de prensa de Zorrilla.
Sí, todavía va a tardar unos segunditos. Están
no entrará Gómez y se lo llevará otra vez.
Esperemos que no. No tiene pinta. Por ahora no se abre esa puerta. O sea,
¿tienes cara de ir a anunciar fichaje?
No. La habitual, yo creo que hoy no toca.
Eso sí, se ha cortado el pelo, ¿no? Porque tenía cita el jueves en la peluquería.
Mira, arranca ya la rueda de prensa.
Sergio, me gustaría hacerte dos preguntas muy rápidas. La primera es... si consideras que Moy está en perfectas condiciones ya en su evolución para afrontar una titularidad en Liga, y la segunda sobre el partido de Copa, si puede empujar ese partido, esa mejora en el partido de Copa, puede empujar también al equipo que habrá recuperado sensaciones, sobre todo con balón.
Bueno, buenas tardes. Yo creo que el partido de Copa nos sirve para ver cuál es el camino, ¿no? Cuál es la necesidad que tiene el equipo de jugar con la frecuencia con la que lo hizo en ese partido, ¿no? Esa intensidad, esas ganas, ese alma, esa fe, esa confianza, esas ganas de... Bueno, de estar todos los minutos metidos en el partido, ¿no? Creo que esa competitividad es lo que este equipo es su ADN, ¿no? Y tenemos que recuperar esa sensación, y eso fortalece un poco cuál es el camino a seguir, ¿no? En ese aspecto creo que es un ejemplo importante para, bueno, para no salirnos de ese camino, ¿no? En cuanto a Moy, os voy a dar la primicia, Moy va a ser titular en Levante.
¿Al margen de Moy tienes ya claro el 11 o todavía te prefieres esperar al entrenamiento de mañana para decidir otros puestos?
No, la verdad que al final la semana ha sido intensa, la semana ha sido dura y tenemos prácticamente claro cuál va a ser el once con el que vamos a salir en el campo de Levante.
Por insistir, Sergio, con el tema del once, dejaste fuera de la lista del partido de Copa a Borja y a Michel, ya sabemos de la baja de Rubén Alcaraz ahí en el centro del campo. ¿Eso quería decir que lo reservabas para la Liga y que va a ser esa la pareja?
Bueno, quería decir que en ese día a priori tenían más posibilidades de ser de la partida en el once inicial en Levante que después del partido de Copa, ¿no? Anuar estuvo a un buen nivel, pero verdad que a priori pues daba la sensación, o tiene que dar la sensación, que tanto Borja como Michel pueden tener un pasito por delante de lo que es Anuar antes de la Copa del Rey, pero luego Anuar hizo un gran partido y bueno, y ahí estamos con esa duda positiva, ¿no?
La falta de gol de Unal y de Dujicic, ¿te has planteado en algún momento poner a Óscar Plano de delantero?
Bueno, no sé si lo recordáis, en principio de temporada jugaba Toni por izquierda y Óscar jugaba de segundo punta. Vimos que quizás también Óscar en esa segundo punta no quizás acaba de encontrarse tan bien como lo tuvimos el año pasado, y buscamos la alternativa de ponerle por la izquierda y a Toni de segundo punta, ¿no? Vosotros sabéis que habitualmente nos gusta jugar con un segundo punta un poquito más de enlace, más combinativo, que quizás no tenga tanto gol como un punta al uso, pero sí que verá que, bueno, que lo habéis visto también, que muchas veces Óscar acaba jugando un punta, ¿no? Al final, nosotros tenemos confianza ciega en lo que está trabajando Enes, cómo están trabajando Duye. Es evidente que la falta de gol es manifiesta porque, bueno, está pasando, pero bueno, queremos seguir insistiendo en ellos, y también lo que tú has dicho, no tenemos la solución de Óscar, incluso de Verde, pues en ese segundo punta como jugó el último partido.
Le preguntan precisamente por Daniel Verde y por su partido en la Copa del Rey.
Sí, lo que pasa es que hablar del otro día, yo creo que todos estuvieron muy bien, ¿no? Todos nos gustaron muchísimo, y es verdad que quizás Verde ahí se encuentra un poquito más cómodo porque le quitas de las atenciones defensivas, ¿no? Quizás puede un poquito centrarse más en lo que realmente le gusta, ¿no? Que es con balón y es el aspecto ofensivo, quitándole el tema disciplinario de tener que, bueno, que a lo mejor seguir a su par o estar un poquito más en el trabajo defensivo. Ya digo que todos estuvieron muy bien, el partido estuvo muy bien y Dani pues estuvo bien, y yo creo que sobre todo dio un paso adelante a nivel físico, ¿no? De la sensación que ya no se le hacían largos los 90 minutos, sino que aguantó todos los 90 minutos a un buen nivel, y eso también es positivo.
Le preguntan por el partido del Levante de ayer, de Copa del Rey, y esa derrota ante el Fútbol Club Barcelona. Y por la alineación indebida.
Yo creo que no, aparte ya lo dijo Paco, ¿no? Eso son cosas de despacho. Al final el futbolista lo quiere jugar y la sensación que tú tienes es hacerlo bien en el campo, ¿no? Al final todo eso queda para la jurisprudencia, ¿no? Al final los abogados, la parte jurídica del club son los que trabajan en ello. Yo creo que ni al míster ni a los jugadores les afecta esa posibilidad de ahora de que el partido no sea correcto.
¿Qué tipo de Levante te esperas? Esta mañana se ha confirmado la lesión de Postigo para 4 semanas. Yo no sé si eso os beneficia, me imagino que sí, pero sobre todo, ¿qué encuentros esperáis allí en Levante, en Valencia?
Bueno, pues yo creo que el Levante cuando vino aquí tenía una forma de jugar. A raíz de jugar aquí, de nuestra victoria, cambiaron un poco lo que es el esquema táctico. Empezaron a jugar con línea de tres, con esos dos carriles largos, con Toño y Jason, que les da muchísima profundidad, muchísimo recorrido. La ubicación nueva de Morales en esa punta, en ese segundo punta, creo que también les da muchísimo gol, les da muchísima profundidad, les da muchísimo descaro. Campaña es un futbolista que marca muy bien el ritmo de partido, que les da mucha presencia, que bueno, que tiene mucho, le pone el estilo al equipo. Yo creo que es un equipo que está muy bien trabajado. Paco es un míster que lleva trabajándolo muy bien desde toda la época del fútbol base. Ha llegado al Levante y ha dado con la tecla. Los futbolistas creen en él, están convencidos de lo que hacen, y va a ser un rival difícil, ¿no? Que tiene calidad con el balón, pero que también que sin balón va a ser un rival bien estructurado, un rival que nos va a exigir otra vez nuestra mejor versión, ¿no? Ojalá que seamos capaces de ella, porque creo que también es un partido que estamos preparados para competirlo bien y como no, también para poder ganarlo.
Es un equipo que hace muchos goles, pero también al que le hacen muchos goles. Es el buen momento para ir a atreverse allí, vamos, no especular.
Bueno, yo creo que atrevernos atrevemos siempre, ¿no? Otra cosa es el plan de partido, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que arriba tanto Rullé es el que mete los goles, Morales hace el trabajo, la profundidad. Es un equipo que quizás a veces está un poquito largo, ¿no? Y el estar largo hace que el partido sea de ida y vuelta, hace a veces que arriesgue en demasía a nivel de efectivos en defensa, y bueno, y esas transiciones quizás les podremos generar situaciones nuestras para poder meter gol, ¿no? Es verdad que ahí tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? No caer tampoco en esa trampa de que el partido sea ida y vuelta. Nosotros somos un equipo que nos gusta tener el partido algo más controlado, intentaremos que sea así, ¿no? Pero es verdad que cuando un equipo propone mucho el ataque, ese ida y vuelta, normalmente es un equipo que mete muchos goles y que encaja también bastantes goles, ¿no? Vamos a intentar fortalecer esa transición suya, ¿no? Con esos demarques buenos de Morales, de Rullé, esa profundidad de Toño, de Jason o Jason. Son futbolistas que llegan a línea de fondo, ese balón parado también de Bardi, intentar evitar esa falta a sabor del área, porque es un especialista. Y bueno, y con todo eso, luego pues nosotros tener la capacidad para en ataque volver a generar situaciones de gol, como las hemos generado el día del Getafe y como las hemos generado el día del Rayo, y ojalá pues esta vez las metamos.
¿Has confirmado a Moy por Nacho? ¿Confirmas a Borja por Alcaraz?
Una, ¿no? Yo encima ves, esto al final pasa como en la vida, ¿no? Como con los niños, como con los jugadores, ¿no? Cuando le das un poquito, al final os doy una primicia y me buscáis más. Nos quedamos con que Moy va a jugar.
Le preguntan por el arranque de la segunda vuelta y por ese calendario asimétrico que se va a vivir en la segunda vuelta.
Sí, la verdad que el tema del calendario, pues con la expectación de la novedad, ¿no? Al final uno está acostumbrado a una situación, ya sabéis que nosotros somos muy clásicos, yo soy un tío clásico y a mí me gustaba mucho más el ida y vuelta en la misma jornada que te había tocado, ¿no? Es una novedad, bueno, vamos a ver realmente cómo la afrontamos y cuál es realmente el alcance de esa novedad, ¿no? Es verdad que al final el calendario, yo soy de los que piensa que el calendario participa en lo que es la Liga, no es lo mismo jugar contra según qué equipos, en según qué momento, que tiene otras competiciones y al final, bueno, hacen esas rotaciones. pero bueno, tampoco podemos elegirlo, ¿no? Nos ha tocado así. Yo creo que bueno, que llegamos en buenas condiciones, tanto el Levante también serio, un Levante también que lleva bueno, jornadas sin conseguir esa victoria como nosotros. Bueno, va a ser un partido donde yo creo que va a estar todo muy igualado y ojalá pues estemos en esos detalles mejores que ellos.
Le preguntan a Sergio por los puntos de la primera vuelta y en cuánto cree que va a estar la permanencia.
No lo sé. Sé que va a estar en muchos más puntos de lo que pasaba últimamente, pero no tengo una cifra determinada, ¿no? Nosotros queremos los 3 puntos de Levante. No te podría decir, que si 41 o 42 sería, ¿sabes?, tirarme ahí un órdago, ¿no? Al final van a ser más puntos de lo habitual, de los 36, 37 que parecía que últimamente pues te daban la salvación, pues yo creo que va a estar por encima de 40.
Si no quieres entrar en detalles, evidentemente. En cuanto al tema del mercado, por lo que te informan, ¿eres optimista?
Sí, ya sabéis que yo soy muy optimista. Nosotros, el cuerpo técnico, somos muy optimistas y a partir de ahí luego, porque para pensar en lo malo siempre hay tiempo, ¿no? En lo menos bueno siempre hay tiempo, ¿no? Porque vas a pensar en eso, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, habéis tenido aquí hace poco a Carlos y a Miguel Ángel, le podéis haber preguntado a él con más hincapié que a mí, pero es verdad, nosotros sabemos que se está moviendo, que hay posibilidades, que hay situaciones que bueno, que están a puntito, que pueden estar a puntito, incluso alguna que puede ser que esté más avanzada de lo que realmente parece. Bueno, nosotros expectantes y con ganas de que se confirmen por situaciones que sabemos que están ahí.
¿Situaciones que podrían resolverse la próxima semana, por lo que te han dicho?
Sí, hombre, confiemos que antes de que acabe enero. Sí, hombre, a priori debería ser. Nosotros, aparte de la incorporación que queremos, trabajamos mucho en la inmediatez, ¿no? Al final, cuando tienes una incorporación, cuando venga lo antes posible se adapta a nosotros y antes posible puede sacar ese rendimiento que pensamos que podemos hacerlo, ¿no? Confiemos que sea lo antes posible, pues sí, ojalá sea la semana que viene, antes que dentro de dos, ojalá.
Una de las salidas que no sé si tú también das por hecha es la de Ibi. ¿Cómo está esa situación? Si es algo inminente.
Bueno, es una situación que se está trabajando, que se está valorando. Él ahora mismo pues anda con molestias, no está entrando con nosotros por esa situación, pero es verdad que bueno que es una de las posibles situaciones en las que quizás pues no continúe con nosotros, ¿no? No sabemos realmente hasta qué punto es confirmación o no. Va a depender un poquito de que hablemos todos entre nosotros, Ibi con nosotros, nosotros con Ibi, Ibi con el club, nosotros con el club, y a partir de ahí tomar la mejor decisión siempre para el futbolista, ¿no? Y luego la mejor decisión para el club.
Tiene sobre Ruki en banda derecha. Parece una pregunta trampa, pero no lo es. Si viene Herbías, ¿le ves jugando por la banda izquierda?
Es que aún no ha venido Herbías. Hasta que no salga una cosa tangible, ¿no? En esto del fútbol, es difícil. Cuando le pego una colleja a Herbías, a lo mejor ya te digo.
También la posibilidad de que pueda venir un centrocampista creativo, de más juego ofensivo.
Bueno, a bote pronto te diría que no, porque nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Michel. Es verdad que los últimos partidos quizás no estaba a ese nivel que todos queremos de él, pero es un futbolista importante y creo que Anuar está dando pasos agigantados, ¿no? Es verdad que Anuar no es Michel, entre comillas, a nivel de características, pero nos puede dar otro, es complementario, ¿no? Nos puede dar otra situación, ¿no? Y a partir de ahí podemos nosotros compensar lo que es la ausencia de ese medio ofensivo con un media punta más creativo y poner un medio más defensivo. No creo que ahora mismo la prioridad son los goles, la prioridad es la parte de arriba y donde realmente tenemos que hacer el esfuerzo.
Otro día le preguntábamos a Carlos Suárez un poco por la política del club al respecto de las decisiones arbitrales y bueno, se mantuvo en la línea de que quiere ser suave, que el club no va a entrar en polémicas, de alguna forma se zanja, ¿no? ¿Te parece buena idea o buena opción?
Bueno, al final es su idea, ¿no? Al final lo que hablamos el otro día, comentábamos, no sabemos cuál es la que te va a funcionar, ¿no? Ojalá lo supiéramos, ¿no? Si es un comunicado, si es hablarlo todo el rato, si es gritar, si es hablarlo con pausa, si es no decir nada. Yo creo que denunciándolo, pero de una forma educada, creo que es lo mejor, ¿no? Pero también sabiendo que nos está doliendo, ¿no? O sea, que al final es como todo, ¿no? No solo denunciarlo y no pasa nada, ya mejorará, no, que nos está doliendo y que al final, bueno, pues se queda una vuelta de tuerca, ¿no? Y al final insistir y persistir en que nosotros lo que queremos es una misma norma para todos. O sea, no que la norma vaya variando según han pasado 2 meses atrás es una forma, 2 meses aquí es otra, si es cerca, si es lejos. Bueno, vamos a intentar hacer una unanimidad y que todos tengamos la sensación de que con todos está pasando lo mismo.
Pues hasta aquí la rueda de prensa de Sergio González, hablando de todo, del VAR también. No podía acabar a la rueda de prensa sin preguntarle, yo creo, por eso. Tema fichajes, que tampoco, bueno, ha dado ningún titular, y sobre todo el partido ante el Levante, que al final es lo más importante y lo más inmediato, es el partido en el Ciudad de Valencia del próximo domingo.
Vamos a hacer una porra, Diego. Masip, Antoñito, Olivas, Calero, Moy.
Sí.
Borja Mitchell.
Sí.
Aunque ya me he dejado a mí mosca con lo de Anuar, fíjate, no descarto yo a Anuar ya. Mitchell, es lo que le estaba dando vueltas ahora. Fíjate que tengo también la duda entre si va a jugar Daniel Everde o Óscar Plano de enganche.
Yo creo que va a jugar Plano, fíjate. Plano. Yo creo que lo de arriba no va a tocarlo con respecto al último partido de Liga. O sea, y Keiko, yo creo que
Keiko Plano, Toni,
eso es.
Y Unal.
Sí, yo creo que sí.
Porque Verde Plano no lo ves, ¿no?
Yo creo que sería, bueno, echar a Verde a banda izquierda, a Plano a banda izquierda. Verde, por lo que ha dicho, pues ya lo tenemos que considerar más que por un jugador de banda, como un jugador pues un segundo punta.
Ha dicho entonces, clarísimamente que a Verde no se le puede valorar por su contribución defensiva. Está clarísimo, claro. Es lo que ha dicho.
Sí, y hombre, el tema de al final Óscar Plano te da mucho más también, aparte de tema ofensivo, también ayuda mucho. Y yo creo que es un jugador que le gusta muchísimo a Sergio González. Y para quitar a Óscar Plano del 11. Yo creo que es complicado, ¿eh? Muy mal lo tiene que estar haciendo el madrileño y no es el caso, no está dando un rendimiento de suspenso, yo creo, para que lo quite del 11. Pero bueno, al final Sergio siempre hay ocasiones en las que tiene alguna sorpresa preparada, pero vamos, yo el 11 que has dicho, ya te digo, es el que me imagino con esa duda, si es verdad, el tema del centrocampista que antes del partido de Copa lo tenía claro y el partido, según el bueno de Anuar, el otro día aquí en Zorrilla le puedo hacer cambiar de opinión, pero yo creo que va a ser Borja Mitchell igualmente.
Evidentemente. Tú que estás ahí más horas que el cortacésped, ¿qué pinta tiene el mercado? Este fin de semana no se mueve el árbol, pero la semana que viene lo que tenga que venir tiene que venir ya.
Sí, sí o sí. A ver, Pablo Urbías ya sabemos la situación. Está esperando simplemente a que el Real Valladolid le llame y le diga ven directamente, porque está absolutamente todo hecho, está todo cerrado.
Es más, no está ni en Eibar, ni en San Sebastián, ni en Valladolid, está en Logroño.
Eso es, ahí está. Y bueno, pues esperando directamente. Ya se despidió de sus compañeros en Eibar, ya no ha entrenado más con el equipo de José Luis Mendilibar, porque ya está todo cerrado entre Eibar, Pablo Urbías y Real Valladolid. ¿Qué es lo que falta?
Que se decida entre Granada o Cádiz.
Claro, básicamente. Real Valladolid quiere dejarlo salir, tiene que ponerse lógicamente de acuerdo con el Levante también, que es el equipo que tiene los derechos de Ibi, pero bueno, no creo que sea problema y no debería tardar demasiado.
Hombre,
y
si luego, pues el tema. Si yo soy el director deportivo del Levante, prefiero a Ibi con minutos en Cádiz que a Ibi sin minutos en Valladolid.
Claro, evidentemente. Al final, lo que un jugador que no juega se devalúa a cada segundo que pasa. Y el tema también de la ficha. Supongo que es donde estará el tira y afloja. ¿Quién se hace cargo de la ficha? Porque imagino que un Cádiz, un Granada, no querrá, o en la idea inicial será la de no hacerse cargo de la totalidad de la ficha de Ibi, sino que quiera que o bien Levante o bien Real Valladolid le paguen una parte de la ficha. Así que bueno, habrá que esperar porque yo creo que en esas están y ese es el kit de la cuestión por el que Ibi todavía no ha salido, que todo hace indicar que será al Granada con su exentrenador en el Sevilla Atlético, precisamente con Diego Martínez.
Correcto. Y en el paquete de Sergi Guardiola, que firmaría 3 temporadas con el Real Valladolid, vendría Álvaro Aguado, un jugador muy interesante para el futuro, pero que se quedaría lo que resta de temporada cedido en el Córdoba. Y la operación va a salir tal y como el Córdoba quería.
Sí, sí, al final, el Córdoba tiene unas necesidades.
El Getafe intentaba obtener unas ventajas, el Valladolid intentaba poner sus condiciones y al final las que se van a cumplir son las del Córdoba, que es el propietario de los derechos de los dos jugadores.
Suele pasar, ¿verdad? Cuando quieres algo a nivel de jugadores y necesitas algo imperiosamente, pues bueno, el que tiene, digamos, la sartén por el mango al final es el Córdoba, aunque por otro lado puedes pensar, bueno, el Córdoba necesita dinero y cuanto antes mejor, sí, pero al final lo que tú necesitas es un delantero, quieres hacer Sergio Guardiola y también hay que tener una cosa en cuenta, que ahora mismo la situación está relativamente calmada, que no le dé a alguien por quitar un delantero a otro equipo de la Liga Española. El rumor que salió hace días, por ejemplo, de Stuani al Barça, que no le dé al Barça por fichar a Stuani y que el Girona tenga que buscar delantero, que a lo mejor ahí ya le entran las prisas a todo el mundo. Entonces, bueno, por eso te digo que ahora parece que está todo muy tranquilo y todos lo damos por hecho, pero bueno, que todo se puede precipitar y por eso yo creo que el Real Valladolid tampoco quiere tensar la cuerda más de la cuenta.
Diego, muchísimas gracias. Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ha sido la comunicación con la sala de prensa del Estadio Zorrilla, donde se han dado a conocer todos los detalles previos a ese partido. Levante-Valladolid, que se disputa el domingo a las 6:30 de la tarde, desde las 6 en la sintonía de COPE Más y COPE Iscar, y que será el primero de los 4 partidos que consecutivamente va a jugar el Valladolid, ya desgraciadamente sin Copa. De por medio, el domingo 27 a las 12 del mediodía, Valladolid-Celta. Huesca Valladolid, viernes 1 de febrero a las 9 de la noche en el Alcoraz, y en Zorrilla, también viernes 8 de febrero, Real Valladolid-Villarreal, horario que se ha conocido en el día de hoy, a las 21 horas. Que sepamos, a esta hora todavía no hay novedades sobre la resolución de la jueza. El sorteo es a las 5. La previsión es que la jueza falle antes de las 5 de la tarde. Y es que el Levante, como decía, ha estado ocupando la primera línea de los titulares en las últimas semanas. Ahora, primero con la victoria deportivamente ante el Barça, después con su queja formal ante la Liga de Fútbol Profesional para que el VAR sea aclarado en cuanto a nivel interpretativo por parte del Comité Técnico de Árbitros, y ahora con esta denuncia que ha interpuesto por alineación indebida, supuesta alineación indebida del FC Barcelona. ¿Y cuál es el siguiente rival que tiene el Levante, que ha estado en los fregados durante todas las semanas a última hora? Pues no podía ser otro que el Real Valladolid, que al final termina siendo el invitado de todos los espectáculos. 9 minutos para las 4, vamos a hacer un breve alto y enseguida buscamos el mundo del baloncesto y el del rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 20 de enero, desde las 6 de la tarde y desde el restaurante Buena Brasa, Levante Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaide, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santo Benia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
A las 9 de esta noche en Pisuerga, el Carramimbre, ciudad de Valladolid, se mide al Leima Coruña. Paco García contra Gustavo Aranzana, dos históricos para el baloncesto vallisoletano. Un rival, el Leima Coruña, que es el primer visitante de la segunda vuelta en el pabellón polideportivo Pisuerga. Y un Leima Coruña que es definido así por Paco García.
Yo miro la plantilla de Coruña y yo creo que a día de hoy no tiene nada que envidiar a Betis y a Bilbao, y no tengo ninguna duda que va a estar entre los 5 primeros. Es que pueden hacer 2 quintetos para jugar playoff con esos 2 quintetos y todavía tienen jugadores a mayores. O sea, si hablamos de Monaghan, Sabin, Sergi Pino, Quinton Stephen y Ukendu, pero es que después tenemos a Jeff Xavier, a Ogüece, a Andrés Miso, a Mirza Bulic, a Araujo. Es que todos estos, los que juegan de titulares y los que salen de suplentes, han sido titulares en sus equipos en otras categorías y en esta de la Leboro. Yo sinceramente creo que es anecdótico esas 9 derrotas consecutivas, sin demasiada explicación. E insisto, es uno de esos equipos que estará, pero vamos, sin duda alguna, entre los 5 primeros de la liga al acabar la temporada, porque es que tienen tanto potencial. Un equipo que anota tanto, después de Oviedo, es el segundo equipo que más triples mete de la liga, 10 triples por partido, con un porcentaje además altísimo, jugadores por encima del 40% en acierto de perímetro. Un equipo muy físico, pocos equipos hay que tienen 2 5-5 que juegan cerca de la pintura, como Ukendu y como Araujo. Bueno, insisto, una de las grandes plantillas de la liga que ha pasado un mal momento puntual y que ahora, bueno, pues ahí están sus 6 victorias en sus últimos 7 partidos, ¿no?
El partido hoy en Pisuerga. Y no recuerda mi memoria, no alcanza mi memoria a recordar, mejor dicho, ¿cuándo fue el último fin de semana, en plena competición, que Pepe Rojo se quedaba sin un partido de División de Honor de Rugby? Va a pasar este fin de semana. El Quesos no juega Liga y el Chami juega fuera Copa. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Hace muchísimo que no ocurría eso, ¿verdad?
Pues sí, seguramente. Es verdad que salvo el parón invernal, que ahí no ha jugado nadie, como es lógico, por Navidades, suele ser habitual que en Pepe Rojo siempre esté jugando alguien, y además de rugby de élite, de rugby de división de honor, pero en esta ocasión no va a ser así.
No va a ser así porque se juegan las semifinales de la Copa del Rey, unas semifinales que pueden hacer que el campeón de Copa sea un equipo que esté luego al final de la temporada fuera de los playoffs por el título, por ejemplo.
Absolutamente. ¿Por qué? Porque el domingo a las 12 se enfrentan Hernani y el Barça. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo Hernani es el noveno en Liga y el Barça es el quinto. Es difícil que ambos equipos ganen la Liga, todo puede ser, pero es muy complicado. Hay mucha diferencia entre ellos y a priori todos podríamos decir que Barça es el favorito. Pero cuidado que el factor campo es muy importante en esto del rugby, más jugándose en el Andare Toki, y hay una diferencia de 12 puntos en Liga, pero esto es otra competición, es la Copa y no tiene nada que ver. Destacable que Hernani tiene que acabar con una racha histórica, lleva 30 años ni más ni menos sin ganar allí en su casa, en el Andar de Tokio, un partido de Copa. Y por otra parte, el Barça es el rey de copas, es el auténtico dominador de esta competición a nivel nacional, tiene 16 títulos, pero ojito, la última vez que ganaron fue hace 34 años, y precisamente contra un conjunto vallisoletano, contra el Club Deportivo Universitario de Valladolid. Así que cualquiera de los dos, si gana, probablemente tenga esa la temporada, y están ya a un solo pasito de hacer historia, y sus aficiones se lo van a agradecer.
Pues hace 34 años el Chami tenía 10, no tenía más, 10 o 12 años, y el Quesos Entrepinares todavía no existía, o sea que...
Sí, porque el Quesos es fundado, bueno, segundo en 1986, hablamos de 1985, de este último partido.
Bueno, pues el Barça se va a quedar sin el 17º título, porque si pasa a la final... Enfrente va a tener al hipotético campeón que sale de la eliminatoria, que se juega en las terrazas, 12:30, entre Alcobendas y el Silverstone El Salvador.
Eso es, y hablas bien, porque todos, a priori, todos los analistas damos por hecho que aquí está el verdadero ganador de la Copa. ¿Por qué? Porque son dos rivales temibles. Alcobendas, El Salvador, tercero contra segundo en Liga, y es lo que todos creemos que es una final anticipada. Todos pensamos que quien salga de Alcobendas o de Salvador se va a alzar por la Copa del Rey, pero ojito, que ya hay sorpresas. Ya sabemos lo que le ocurrió en Zorrilla al Salvador precisamente hace un par de años contra
Samboy,
y uno no se puede fiar. ¿Qué te puedo decir del partido? Pues que Alcobendas... quizá puede tener mucha ansiedad, porque esta va a ser su tercera semifinal, lleva muchísimo tiempo sin conseguir títulos, todo lo contrario a lo que le pasa a Silvestre en Salvador, que está acostumbrado a jugar semifinales, finales, ganarlas, entonces es un partido que para mí es una auténtica final, y sin duda el punto de ansiedad Salvador no lo va a tener, y Alcobendas puede que sí. Es muy importante ver en El Salvador el nuevo juego que pueden dar sus fichajes, tanto Teu como Teila, el tongano y el neozelandés, y en cuanto a Alcobendas, ojito, que también tienen jugadores nuevos, va a recuperar a Lucas Guillón, a Braslin Leiter y a Loco Loloea, un señor que se llama Loco y que juega bastante loco, pero lo hace muy bien,
y que tenía un padre sin conocimiento, un apellido Loloea y le llamo Loco.
Así es, pues este tal Loco es el máximo anotador de ensayos de Alcobendas. Ha dicho Juan Carlos Pérez que es un partido en el que los dos equipos se conocen muy bien, que no va a haber posibilidad de engañar el uno al otro, y que quizá va a ser un partido defensivo, tipo derbi. Es decir, esto es como el derbi entre el Quesos y El Salvador, que normalmente se decide todo por una patada, por una indisciplina, así va a ocurrir. El que se espera una gran presencia de aficionados chamizos en las gradas, porque hay un viaje organizado, y en todo caso, el que no pueda o no quiera, podrá seguir el partido en directo a través de Castilla y León Televisión o bien a través de la web de Radio Televisión Española.
Y que estoy absolutamente de acuerdo con los que defendéis la teoría de que este formato de Copa le quita muchísimo peso curricular al torneo, porque al final una Copa de 4 equipos, 3 partidos, no es una Copa.
Así es que la Copa del Rey es una competición tan grande o más que la Liga. Al principio, fíjate Juan Carlos, que al principio del rugby en España no se jugaba Liga y se jugaba solo la Copa. De ahí viene la solera y de la entidad de este torneo, que yo creo que merece mejor calendario y mejor predisposición por parte de la Federación o por parte de los equipos incluso.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Vamos a escuchar a Juan Carlos Pérez, técnico del Chami.
Con una semifinal contra uno de los mejores equipos que hay en el campeonato, una semifinal de Copa del Rey contra Alcobendas. Bueno, a partido único en su campo, es siempre un reto para nosotros, una motivación. Yo creo que el equipo llega muy muy bien, llega con muchas ganas de repetir otra final de Copa más. Sería la cuarta seguida y yo creo que llegamos concienciados de que si hacemos un buen partido podemos ganar en cualquier sitio, hasta allí en Alcobendas. Encima va a ir mucha gente de Valladolid a vernos para que el factor campo no se note tanto, y yo creo que, bueno, somos dos equipos que nos conocemos mucho, que es muy difícil que nos sorprendamos, así que cada uno, el que sus virtudes las imponga al contrario, pues creo que se podrá llevar el partido. Y también, bueno, que tenga la cabeza más fría en los momentos clave, que seguro
son
que
las 4, llegan la información.